lenguaje. Palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
De mañana se visten de pan y ruidos nuevos, de sol al mediodía, por las tardes café, su corazón enseña. Tan solo por las noches, mintiendo a los turistas, pues no les quieren bien, las ciudades son libros que se leen con los pies. Se prestan pedacitos preciados del paisaje, esquinas y detalles, a veces un cartel, el color de los taxis. Puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si éste lo quiere ver. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La magia de Estocolmo, lleno de primavera, está en Río Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, que hay zonas de Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Su soledad comienza en un túnel de metro y en manos apretadas la solidaridad. El patio en las escuelas les da juegos y risas y amargo gesto toman en salas de hospital. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Más hermosa y grande que yo he visto, comparten Carcassón y Cuenca, bien lo sé, Puerto Santa María. Las chicas más bonitas paseando por sus calles, igual que en Montpellier. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Baldosa por baldosa, busco a Montevideo, por silencios nocturnos, mesas de café, montones de basura. Vigilan las esquinas, el viejito Frugoni tenía razón, ya ven, las ciudades son libros que se leen con los pies.
Segundo bloque de la canción por dentro, uh-huh. Acabamos de escuchar a Quintín Cabrera, cantante uruguayo. Las ciudades son libros, se llama esta canción, uh-huh. Y toma como latiguillo, como ritornelo, uh-huh. Ese verso que es un verso de Frugoni, las ciudades son libros que se leen con los pies.
¿Qué le parece?
¿Qué le parece Quintín Cabrera?
Más que interesante. Más que interesante, pero me quedé enganchado ya musicalmente con algo.
A ver, dígame.
El final especial porque los tangos generalmente terminan
chan,
secos. O sin el chan chan, inclusive hasta chan, chan, chan con una síncopa, ¿no? En este cambio siguió con los acordes, ¿no? Poco común en finales de tango. Eso fue lo que le encontré.
Es un tango canción, ¿no?
Un tango canción muy ciudadano, ¿no? También con algo piazzolesco, si me apura, también en el repiqueteo ese del bandoneón y el piano, ese contrapunto tan marcado, ¿no? Pero más que interesante. Suave para cantar tango, boliviana,
sí,
¿no? Sin atenorizar el canto, pero muy decidor, muy, muy interesante.
Bien. Déjeme decirle que Quintín Cabrera nació en Montevideo el 25 de abril de 1944 y murió el 12 de marzo de 2009 en España, en Madrid.
2009.
Fue, digamos, un cantante uruguayo que compuso canciones de música popular.
Claro.
Estuvo con un estilo muy, muy irónico, muy ácido, muy crítico. Grabó cosas de Marcos Velázquez, humorísticas.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin. Se exilió en 1968 en España y ahí vivió primero en Barcelona, después en Madrid, hasta su muerte. Fue, un músico que viajó a Cuba junto con la barra de Daniel Viglietti, Aníbal Sampaio, integrando una delegación al encuentro de la canción Protesta, que hubo en ese año. O sea que un artista abiertamente comprometido, que hasta sus últimos días siempre tomó partido y trató y grabó canciones.
Un compromiso, ¿no?
Sí, decidoras, críticas, de todo, ¿no? Críticas de todo. En este caso, se trata de una canción que de algún modo recupera esa nostalgia típica de la persona que no está, que tiene, ¿no?, la patria lejana y que la encuentra en pedacitos de otras ciudades, como caminante, como eterno exiliado. Las ciudades desnudan por momentos esos rincones que evocan el lugar de la nostalgia.
Sí, sí.
Dice: la magia de Estocolmo lleno de primavera está en Río de Janeiro. Vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, hay zonas en Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies, ¿no? Justamente eso que decíamos recién.
Dicho ahí que creo que un poco, al menos, lo tomo como que si no caminas la ciudad y no vas a descubrir nada, ¿no?
Exacto, la necesidad ahí, ¿no?, de la presencia física.
Claro.
¿No? Por más de que
si
uno
no
añore o se mantenga en contacto, ¿no?, después de un exilio, después de haberse alejado de un determinado lugar,
claro,
nada puede sustituir la presencia física.
Claro, nada.
Ese contacto con el espacio, ¿no?
Totalmente.
El cuerpo, no solamente el corazón o estar pensando, la añoranza, el recuerdo, sino el cuerpo. Baldosa por baldosa busco a Montevideo por silencios nocturnos y en mesas de café, ¿no? Montones de basura vigilan las esquinas. El viejito Furgoni tenía razón, ya ven. Las ciudades son libros que se leen,
claro,
con los pies. Esa búsqueda, esa búsqueda que lo empuja a caminar y a buscar ese lugar que finalmente encuentra fragmentado porque son rincones o aspectos de otra cosa,
claro,
que evocan a ese primer amor, ¿no? Es como, es como recordar en otros besos los primeros besos de un primer amor.
Ahí está.
¿No? Que ya nunca ha de volver, y ahí me puse tanguero de
vuelta. Ya, ahí se puso romántico y todas esas cosas. Pero es por ahí, sí, es por ahí. También yo le doy la otra lectura, que es la misma, pero llevándolo a cuando uno a veces recorre un, va a un determinado país y conoce lo mejor de ese país, ¿no? Los lugares, o por ejemplo cuando vamos a lugares guiados y uno no trae la verdadera esencia de, si no recorrió todos los lugares, no se trae una verdadera... Entonces ahí uno se trae una real lectura del lugar que visitó.
Incluso,
pero si va libre y lo recorre, sea cual sea el lugar,
pero incluso la pregunta,
se lleva la idea,
¿no?,
cabal, me parece.
Incluso la pregunta, ¿cuál es la verdadera esencia del, claro, del lugar?
Claro.
¿Cuál es la verdadera esencia de Montevideo, que está cumpliendo 300 años, ¿no? Uh-huh. ¿La esencia de del verdadero Montevideo es el Montevideo de ahora? ¿Es el buceo? ¿Es el cordón? ¿Es Positos? ¿Qué parte del cordón es?
Bueno, si nos vamos a ese mensaje, pero recorrerlo.
Déjeme terminar. No solamente, porque ya me caliento también, le digo.
No, pero Montevideo para mí es todos esos lugares.
Sí, claro, por eso, justamente.
No se enoje, Damián.
Pero, ¿qué es? ¿Las cervecerías del cordón, el cordón Soho?
No.
¿O son las 12 personas por cuadra que están durmiendo en la calle? ¿O son...
Al recorrerla?
Bueno, es toda esa complejidad,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Porque sí, nosotros sí idealizamos y reducimos, así como el nostálgico que anda buscando su patria, uh-huh, en pedacitos de otras ciudades, también nosotros sintetizamos lo que llamamos la esencia o la simbología de Montevideo en la Rambla, en la Plaza Independencia, la Plaza del Entrevero, la Ciudad Vieja.
Pero esa frase es la que es anti... O sea, la antítesis de lo que está diciendo es esa frase.
Claro, hay que andar.
Claro, totalmente.
Porque sintetizar la ciudad y sintetizar la experiencia en eso es reductivo.
Claro, claro.
Reduce, excluye un montón de cosas. Y uno se queda con lo más lindo. Como cuando empieza a salir con esa persona.
O como mí.
Déjeme decir, seguir con la analogía tanguera y...
A ver, ¿a dónde irá?
¿No? Cuando uno empieza a salir,
sí,
con esa persona que de la que usted se enamora y al principio...
A mí quíteme de esa frase.
Solamente ve lo bello y lo hermoso, ¿no?
Sí.
Y es todo color de rosa y todo divino. Y después de 4, 5, 10, 15, 20, 50 años se da cuenta que la otra persona también tiene olor a pata.
Pero se mueve a otro lado.
Yo qué sé...
Pero entonces no la caminó.
Deja, yo qué sé, las cosas en un lugar que a usted le molestan y tiene mañas que a usted lo encrespan.
Sí.
Entonces, eso también es parte de la persona.
Uh-huh.
Del mismo modo que no solamente en Montevideo está la Rambla, la Ciudad Vieja, y lo más hermoso de la Escollera Sarandí.
Bueno, se la voy a dejar pasar, pero el ejemplo no es válido. Es muy...
Sí, ya, mira, Gastón ya está atendiendo cantidad de llamadas.
Se está matando la risa
usted, de la audiencia, ¿verdad? Que
llega los mails, llueve, mails se dice, ¿no?
Sí, por supuesto. Correos electrónicos lo decimos acá en...
Porque en mi barrio, Bola de Nieve, siguen siendo palomas todavía.
Claro.
Pero no está bien, dijo. Yo lo estaba peleando nomás. La simbología está correcta.
Lo que pasa es que yo no sé qué tiene ese mate que usted...
¿El mate?
Porque uno se pone, y además escuché Poeta al Sur, me puse como medio...
Yerba abrasadora.
Medio poético, pero aparte me viene a la vena tanguera ponzoñosa, ¿vio?
No, sí, se puso muy pugliese.
Bueno, déjeme anunciar la siguiente canción, desatame de este enredo, ¿no?
Desatame de este
enredo. Se trata también de un tango.
Un tango.
Un tango moderno en el sentido de que recoge la experiencia, una experiencia reciente que fue...
Vio que decir tango moderno es como decir museo nuevo, ¿no?
Bueno, pero
bien,
los
no,
hay.
No quiero debatir con usted hoy.
¿No?
Sí.
Los hijos de Gardel. Se trata de una canción con letra de Laura Canora y música de Alberto Mañone,
uh-huh,
interpretado por Laura Canora. Después de escucharlo... Conversamos sobre eso.
Bien, estoy pensando.
En empezaron a soñar con el regreso. En la puerta principal del aeropuerto, las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo, se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad, y en el medio del pecho la nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron a jugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo hablan siempre en uruguayo, aunque nadie los entienda, qué más da. Y practican el despegue a cada rato. Cuando ven que con sus hijos es igual, cada tanto les mandamos una foto con la Rambla o Sarandí peatonal, para hacerles más liviano el desapego al país donde se fueron a emigrar. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin. Sin recuerdos, aunque el alma les doliera casi igual, se llevaron solo el bus de polizonte y dejaron olvidado el té y el chavo. Tienen hijos en París, en Barcelona, que conocen Uruguay de una postal. En la casa solo se habla en otro idioma y el origen solo está en la credencial. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad. Se agarraron al lugar como pudieron y mandaron las valijas.
Escuchábamos a Laura Canoura interpretando esta canción, Los hijos de Gardel.
Sí. Y ahí en el texto teníamos una contradicción con el tema anterior y con lo que estábamos hablando. ¿Se dio cuenta en dónde estaba la joyita ahí?
A ver.
Claro, porque ahí el poeta dice, para recordarle...
La poeta.
La poeta, perdón. Para recordarle su país, o un recuerdo, le mandamos una foto de la Plaza Sarandí. O sea, ahí no... ¿Me explico?
Sí, por supuesto.
Hay una contradicción en el sentido... Está bien la poeta. Pero digo, estábamos hablando que había que recorrer y usted no se quería quedar con el gusano loco del Parque Rodó. O...
No, por supuesto, pero usted no le manda una foto a una persona...
¿De Cerro Norte?
No sé, no, ¿por qué no? Pero...
Bueno, por eso fui urticante para que ya ganarle la cuereada.
No, por supuesto, pero está bien, es justamente esa idea, ¿no?
Claro, que eso no es.
Que tomamos simbólicamente... Para representar a Montevideo determinados lugares.
Ahí,
¿no?
Sí.
Que es la Rambla de Montevideo, que es bueno, la Plaza del Entrevero, la Plaza Sarandí, yo qué sé, todo lo que usted quiera, que
para
son,
yo salvo.
Que son como elementos que de por sí mismos
sí, simboliza la ciudad.
Contienen una carga afectiva que evoca a Montevideo de alguna manera.
Ajá.
¿No? Cosa que, como decíamos antes, reduce un poco la complejidad, ¿no? Pero que sí se advienen muy bien o se relacionan muy bien con el imaginario que nosotros tenemos de nosotros mismos, que es eso, ¿no? Montevideo, claro, es la Rambla, Montevideo es esto, Montevideo es lo otro. Montevideo no es la cantidad de gente que está durmiendo en la calle, ¿no? Claro. Por decirlo, lo agrego yo, claro, ¿no? Pero
está más que claro, sí, sí.
Justamente agarramos una parte para construir la imagen de la ciudad, ¿no? Uh-huh.
Está bien. Linda canción, ¿eh?
Hermosa canción. Hermosa canción que tuvo un peso importantísimo. Un peso importantísimo en el momento en que mucha gente, muchas familias, uh-huh, se iban a buscar,
claro,
la vida en otro lugar, ¿no? Después de la crisis del 2002, cuando, claro, cuando hubo que irse a Europa, a Estados Unidos, a conseguir el mango. Y allá por 2005 salió esta canción de Laura Canora que justamente, uh-huh, recoge la experiencia esa de la nostalgia de la diáspora uruguaya o montevideana por el mundo. Uh-huh. ¿No?
Claro que sí.
Ahora, hablando de Montevideo, hablando de tango, uh-huh, vamos a escuchar una versión tanguera de Ricardo Olivera, que hace sobre una muy conocida canción de Tabaré Cardoso, Montevideo.
Mire usted.
Perdido en el sur, entre gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi mistongo corazón late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reón, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi tongo corazón late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón, Montevideo.
Ricardo Olivera interpretando Montevideo, la canción, sí, de Tabaré Cardoso. ¿Qué le parece la interpretación?
Bueno, estamos hablando de Ricardo Olivera, que a mi criterio es el mejor cantor de tangos del Uruguay, ¿no? A título personal. Una gran interpretación, una canción que por supuesto su origen es de murga, ¿no? Hay una adaptación aquí de la canción al género tango. Y una canción que yo ejecuto con uno de mis coros, mire lo que le digo, con Brisas de Malvin.
¿Mire?
Sí, solemos cantarla en los encuentros corales a esta canción Montevideo. Así que me parece una canción más que interesante. En estos últimos años, digamos capaz que en este último tiempo, quizás de las canciones más populares.
Sí,
de
sí,
nuestro
sí,
canto popular, sí, Damián.
Sí, sí, sin
estamos
duda.
Hablando de una canción que se ha metido realmente en la piel del pueblo, ¿no?
Sí.
Hoy que hablábamos de...
Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Uh-huh. Y hablando de... Bueno, esta canción recoge un poco aquella idea de entre gallegos y tanos, un poco aquella idea del Uruguay construido en torno a la inmigración europea, uh-huh. ¿No?
Sí.
También soy un criollo, mestizo y cantor. Bueno, de alguna manera atenúa un poco eso, pero uh-huh. Me pregunto y de esta hermosísima canción de Tabaré Cardoso, me pregunto en qué medida representa ese imaginario que seguimos teniendo los uruguayos un poco de espaldas al resto de Latinoamérica. ¿Ah? Somos más parecidos a los europeos, supuestamente, que al resto de Latinoamérica. Somos descendientes de los barcos, como dijo el presidente argentino, o como dijo antes, Sanguinetti, ¿no? Que todos bajamos de los barcos, antes, después, ¿no? Uh-huh. Más acá o más allá, pero que todos bajamos de los barcos. Bueno, es una idea que tiene bastantes dificultades, ¿no? Para sostenerse.
¿Y usted qué piensa? ¿Usted se siente criollo, mestizo, hijo de europeos, o cree que es charrúa?
Ah, eso es tan... Bueno, aparte es tan complejo porque agarramos la garra charrúa para hablar de la selección uruguaya, esto y lo otro, y después, tiene tantas contradicciones. Además que los charrúas tampoco eran la etnia mayoritaria en esta zona. Nos olvidamos de todas, ¿no? De los minuanes, de los guaraníes.
Yo se la llevo a esa, pero sí lo que sí podemos estar, está bien, yo se la llevo, ¿no? Pero sí lo que podemos ser conscientes de que comparado con otros pueblos hemos conservado muy poco en nuestra
sí,
historia.
Claro.
Ah,
sí, sí, sí.
O sea, somos un poco culpables, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda.
Da para...
Y por estar mirando el modelo, el modelo de la civilización europea, ¿no?
Ahí está, también yo creo que dejamos un poquito atrás,
voy a decir una cosa,
abajo de la cama nuestra historia.
También le voy a decir una cosa que la voy a dejar, sé que es polémica, la voy a dejar consignada, y lo hablamos en algún momento, caminando por la calle Rivera, justamente este tema, ¿no? De, la responsabilidad de Rivera en el genocidio charrúa. Bueno, hay que decir una cosa que de alguna manera... señala un sentir generalizado, no fue ocurrencia de Rivera terminar con los charrúas, fue la clase comerciante,
supuesto.
La clase patricia y una cantidad de gente que le envió pedidos al presidente para que se hiciera cargo los charrúas, que significaba borrarlo del mapa, pero
claro, después la culpa es que ponerle cara.
Bueno, pensemos en eso también, ¿no? En
sí, es un lindo tema.
En que eso fue el representante, el corolario
de una... De un deseo, ¿no?
De un deseo,
un clamor.
Más extendido que el de propio Rivera.
Claro, claro. ¿No?
Usted me dirá que responde a intereses económicos de los ganaderos o de esto y lo otro. Bueno, sí. Pero,
puede ser por ahí.
Pensemos también en las clases dirigentes y en qué medida las clases dirigentes determinan la historia,
la voluntad
y la relación de los pueblos con sus semejantes, ¿no?
Uh-huh. Es verdad.
Bien, para no ponernos demasiado serio y para continuar, les voy a proponer que escuchemos, y con esto terminamos, nos vamos a la pausa. Una versión de Aguafuertes Montevideana, una canción que hemos estado pasando en otros momentos y que hemos hablado.
La canción por dentro defiende muchísimo a Aguafuertes de Montevideo.
Por supuesto, por supuesto. Es una canción que en este caso se trata de una versión de Eduardo Darnayans.
¿Ah?
digamos, voy a decir dos o tres cositas de la canción, así nos vamos a la pausa.
Muy bien.
Esta canción, de alguna manera, recoge una suerte de componentes, es como una se llama aguafuertes, ¿no? El aguafuerte es una técnica pictórica, ¿no? Condensa en una imagen esta canción varias cosas que de alguna manera tienen que ver con lo representativo de Montevideo, ¿no? La voz de Solé, el tema del Maracaná, la sustitución de los cines barriales por iglesias o por comercios, bueno, y diferentes hitos como la figura de Onetti, la presencia de Brum y ese suicidio, digamos, en protesta y como resistencia al arresto del golpe de Terra. Bueno, una cantidad de imágenes que ustedes van a ir viendo en torno a la canción que condensan ese imaginario también montevideano, que forma parte de una suerte de sincretismo donde se recogen un montón de cosas, se juxtaponen, se ponen al lado una de otra imágenes de diferentes momentos de la historia que de alguna manera serían hitos o serían representativos de una suerte de cultura montevideana, digamos, más o menos, ¿cómo se diría? Más o menos legitimadas, ¿no? Y presentes en el imaginario. El Maracanazo, del que se hace poquitos días se cumplieron 47 años, el 16, ¿no? También está presente acá como algo muy fuerte en la memoria popular.
Es verdad.
De algún modo lo dice Hugo Achugar en La Balsa de la Medusa, esa idea de festejar algunos hitos, tres o cuatro hitos o algunos pocos hitos, justamente por ser un país poco ritualizado y con una historia muy corta de grandes hitos, claro, culturales, ¿no? Uh-huh. Todo esto acabo de reducirlo. Si me escucha Achugar, me va a matar, porque acabo de reducir un libro a,
claro,
dos o tres frases muy, muy torpes, pero bueno, queríamos también invitar a que lean La Balsa de la Medusa, un libro del 92, pero que tiene mucha vigencia. Escuchemos Aguafuertes Montevideanas, de Walter Bordoni, en este caso interpretadas por Eduardo Darnoyans.
Esta canción presenta al autor, como es Aguafuertes Montevideanas, pertenece a Walter Bordoni, presenta muchas dificultades para su desempeño como canción, porque él se empeña en escribir difícil. Es una vocación que tiene, ¿verdad, Alejandro?
Sí, sí, se le da muy bien, además.
Sí, sí, se le da muy bien a él, escribir difícil. Entonces, por eso vamos a hacer esta canción bien ralentada, para que ustedes puedan escuchar el texto, porque si no, se nos pierde en la bruma de los cabaretes. Se llama Aguafuertes Montevideanas. Es medianoche, el cabaret despierta. Una vez más abre su puerta la ilusión. Las luces van descorriendo el misterio, el tenue velo que oculta la emoción. Es medianoche, el escenario ya está listo. En tres minutos comienza la función. Verán lugares que no son de esta tierra, tercos fantasmas saliendo del cajón. Un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder. Un viejo baile en la plaza, viejo Pancho, las rabonas liceales del 66, el bal de los payasos leprosos que no tienen sitio, un sitio rayado repitiendo yesterday, solé vibrando en el parlante de la espica una canción que dice imposible puede ser. Puede ser es medianoche, la aldea no es la misma, la tele ya no tiene a Curly Larry Moe, abrieron un shopping en el cine del barrio donde venden en cuotas la foto de Dios. En medianoche los payasos ya se marchan, quizás mañana el telón vuelva a subir trayendo anticuerpos contra la cordura que los mediocres obligan a vivir, e irán pasando las visiones más lejanas, los últimos pedazos de tu moña azul, las lágrimas del plebiscito del 80, la última foto que falta del balazo de Brun, una milonga de vino colgada en el ropero, la última copa de Onetti Díaz Grey, un taponazo de Spencer colgado en el aire, aguafuertes montevideanas de la yera, una milonga de vino colgada en el ropero, la última copa de Onetti Díaz Grey, un taporazo de Spencer colgado en el tiempo, aguafuertes montevideanas de la yera.
En medianoche medianoche, el cabaret de fiesta. En medianoche, el cabaret de fiesta.
La canción por dentro en Uniradio.